Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeba. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 3 de 31, correspondiente a las páginas 10 a 12 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo primero, Régimen Social de las Colonias Españolas. Página 10. Otra forma de trabajo obligado y periódico de los indios lo constituían los obrajes, especie de primitivas fábricas textiles, donde, teóricamente, los indios debían permanecer un año. Las ordenanzas del virrey peruano del siglo XVI, don Francisco de Toledo, preveían que en los lugares donde había obrajes y, por consiguiente, obligación de trabajar en ellos, los indios estuvieran exentos de mitar en las minas. Prescribían, asimismo, que los niños debían estar libres de ese servicio de trabajo forzado. Con el fin de ofrecer al lector un ejemplo de lo que fueron los obrajes, vamos a transcribir algunas líneas de las Noticias Secretas de América, de los sabios españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, U.W.L.O.A., quienes visitaron las colonias hispanas en la cuarta década del siglo XVIII. Cita.
Para formar perfecto juicio de lo que son obrajes, guión, dicen Jorge Juan y Antonio de Ulloa, cierra guión, es preciso considerarlos como una galera que nunca cesa de navegar, y continuamente rema en calma alejándose tanto del puerto, que nunca consigue llegar a él, aunque su gente trabaja sin cesar con el fin de tener algún descanso. El gobierno de estos obrajes, el trabajo que hacen en ellos los indios, a quienes toca esta suerte verdaderamente desgraciada, y el riguroso castigo que experimentan aquellos infelices, excede a todo cuanto nos es posible referir.
Fin de cita. Página 11. Lo expuesto hasta ahora trata en realidad la situación del indio fuera de su ambiente propio. En este la célula primaria, el eslabón fundamental de la convivencia comunitaria, fue el ayllu. Paréntesis. Entre los incas. Cierra paréntesis. O el calpulli. C-A-L-P-U-W-L-I. Paréntesis. Entre los aztecas. Cierra paréntesis. El ayllu tenía una estructura muy parecida a la genso clan, agrupación de familias de una misma ascendencia que, en nuestro caso, incluía formas colectivas de producción. Cada ayllu era gobernado por un cacique, pero también al gobernador de varios ayllus le era aplicada la misma denominación. Los conquistadores lograron introducir algunos cambios en la convivencia consanguínea de los ayllus, pero eso no tiene importancia para nuestro estudio. Interesa, sí, el hecho de que en la época de la insurrección de Túpac Amaru el ayllu constituía aún la célula fundamental de la casta indígena y el cacique era su jefe indiscutible. La posición social del curaca, en la acepción española cacique, fue, sin duda, muy singular en la vida social de la colonia. En principio, era descendiente de la antigua aristocracia gentilicia y conservaba algunas de sus preeminencias aún después de la conquista. A pesar de la degradación social de los indios, el curaca, debido a su importancia para él, comillas, buen gobierno, cierra comillas, y al hecho de ser imprescindible su intervención en el manejo administrativo, gozaba de ciertas prerrogativas que lo ubicaban no solo al margen de la casta indígena, sino también de las castas en general, en una peligrosa y ambigua posición intermedia. Conforme a la legislación española, el cacique y sus hijos mayores estaban exentos de la obligación de pagar el tributo, paréntesis, símbolo de sometimiento, cierra paréntesis, y de hacer el servicio de la mita, paréntesis, expresión de sojuzgamiento, cierra paréntesis. Además, según se desprende de algunas prescripciones, los pobres indios también a él debían abonar un tributo anual. En muchos casos los curacas, a semejanza de los señores españoles, tenían indios a su servicio y podían usar cabalgaduras, lo que estaba prohibido, guión, por motivos de orden jerárquico y militar, cierra guión, a los indios y mestizos. También en forma similar a la nobleza española, los caciques debían ser admitidos en las funciones reservadas para los que, comillas, poseían limpieza de sangre, cierra comillas. No nos interesa entrar en los pormenores de los privilegios de los curacas, pero sí destacar que gozaban de muchos de ellos con el beneplácito de los conquistadores. Sin embargo, esa política no logró extirpar en la mayoría de ellos el apego a los valores autóctonos ni disminuir su oposición al régimen hispano. Por el contrario, su posición, en cierto modo privilegiada, tanto en el aspecto social como educacional, contribuyó a que en la segunda mitad del siglo XVIII surgiera entre ellos una fuerte corriente anticolonial. Precisamente José Gabriel Túpac Amaru fue su representante más destacado. Página 12. La verdadera función pública de los caciques consistía en cobrar el tributo anual de los indios y en regular el trabajo forzado de estos. Ejercían también jurisdicción criminal en casos de menor gravedad. 3. Reparto de los corregidores. Una de las peores lacras de la administración colonial llevaba el nombre de corregidores, que eran gobernantes directos, guión, en el amplio sentido de la época, cierra guión, de regiones enteras habitadas por indios. Los corregidores, a juicio del virrey peruano Amat, A. M. A. T. Paréntesis, 1771-1776, cierra paréntesis, fueron, comillas, verdaderos diptongos de comerciantes y jueces, cierra comillas, puesto que su función oficial incluía el derecho de efectuar entre los indígenas un reparto anual de mercancías de origen europeo. De tal manera, las autoridades metropolitanas pensaban acostumbrar a los indios a los objetos de uso entre los, comillas, civilizados, cierra comillas, o cristianos, y desalojar progresivamente los habituales entre ellos. Pero el reparto se tornó una verdadera plaga para los indios. José Gabriel Túpac Amaru habla así de los repartos. Cita.
Este maldito y viciado reparto nos ha puesto en este estado de morir tan deplorable con su inmenso exceso. Allá a los principios, por carecer nuestras provincias de géneros de Castilla y de la Tierra, por la escasez de los beneficios conducentes, permitió S.M. a los corregidores una cierta cuantía con el nombre de tarifa para cada capital, y que se aprovecharan sus respectivos naturales, tomando los voluntarios, lo preciso para su aliño en el precio del lugar. Y porque había diferencias en sus valuaciones, se asentó precio determinado para que no hubiese socapa en cuanto a las reales alcábalas. Esta valuación primera la han continuado hasta ahora, cuando de mucho tiempo a esta parte tenemos las cosas muy baratas. De suerte que los géneros de Castilla que han cogido por montón, y lo más ordinario, que están a 2 o 3 pesos nos amontonan con violencia por 10 o 12 pesos. El cuchillo y marca menor que cuesta 1 real, nos dan por 1 peso. La libra de fierro ruina peso. La bayeta de la tierra, de cualquier color que sea, no pasa de 2 reales, y ellos nos la dan a peso. Fuera de esto nos botan alfileres, agujas de cambray, polvos azules, barajas, anteojos, estampitas y otras ridiculeces como estas. A los que somos algo acomodados nos botan fondos, terciopelos, medias de seda, encajes, hebillas, ruan en lugar de holanes y cambrayes, como corchetes, sí, cierra corchetes. Nosotros los indios usáramos estas modas españolas, y luego en unos precios exorbitantes que cuando llevamos a vender no volvemos a recoger la 20ª parte de lo que hemos de pagar al fin. Al fin, si nos dieran tiempo y treguas para su cumplimiento, fuera soportable en alguna manera este trabajo. Porque luego que nos acaban de repartir aseguran nuestras personas, mujeres, hijos y ganados, privándonos de la libertad para el manejo. De este modo desamparamos nuestras casas, familias, mujeres e hijos.
Fin de cita. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.